Latinoamérica rompe el cerco.
La información de nuestros territorios en rebeldía.
Un semanario libre y alternativo.
Bienvenidos todos a un nuevo programa de noticias, a nuestro semanario Latinoamérica rompe el cerco, el número 18 de esta temporada. Queremos enviarle un gran saludo a Radio Sentipensares de Argentina, tanto a los compañeros que día a día le ponen el cuerpo y el corazón al hacer de la radio, y también a su audiencia que está haciendo el aguante desde el otro lado. Pueden sintonizar la radio desde www.radiosentipensares.com y de la misma manera la pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Además, les decimos que pueden escuchar nuestro semanario todos los miércoles a las 9 de la noche, hora argentina. Iniciamos el recorrido informativo en la República Argentina. Tiene que ver con las múltiples estrategias que se están dando para sobrevivir en el contexto de la pandemia. Esta vez es una experiencia de Buenos Aires que nuclea la agroecología y la economía social para garantizar alimentos saludables a 400 familias. Sobre este tema nos va a informar desde Radio Mundo Real la compañera Azul Cordo.
Una lucha cuyo valor se profundiza en plena crisis sanitaria por la pandemia es también la crisis alimentaria. Un pilar para construir la soberanía alimentaria es la producción, el consumo y la distribución de alimentos agroecológicos, es decir, aquellos producidos sin agrotóxicos, desde los pueblos y para los pueblos. El nodo agroecológico de Amigas de la Tierra Argentina trabaja junto a la Vía Campesina en la zona de Almirante Brown, en el conurbano de Buenos Aires, para garantizar la alimentación saludable en comedores y merenderos del barrio. Wanda Olivares, integrante de Amigas de la Tierra Argentina, nos cuenta en Latinoamérica Rompe el Cerco sobre esta experiencia solidaria y ecofeminista.
Bueno, estamos trabajando con la Vía Campesina junto al Movimiento Nacional Campesino Indígena de Almirante Brown, que está ubicado al sur del conurbano bonaerense, con quienes venimos trabajando hace unos años ya en el acompañamiento técnico a las cooperativas agroecológicas, textiles y de panificados de las compañeras, también en talleres de alimentación para niñes y además articulando con nuestro espacio de comercialización de economía social que sostenemos en nuestra sede. En este contexto actual, las compañeras del movimiento, y viendo la situación tan compleja que atraviesan los barrios y asentamientos aledaños a las zonas rurales, decidieron abrir el comedor comunitario al que comenzaron a acercarse las vecinas y los vecinos del barrio y al que hoy van más de 400 personas por día a retirar el almuerzo y la merienda. Y lamentablemente la cantidad de personas que asisten diariamente al comedor se va incrementando, es cada vez mayor, y la bajada de alimentos que se realiza por parte del Estado no es para nada suficiente en un contexto de emergencia alimentaria muy grave que atraviesa nuestro país, ¿no? Además del problema de la alimentación, se han potenciado y recrudecido un montón de otras problemáticas, como por ejemplo, bueno, el incremento de la violencia, el incremento de los embarazos, de los abortos, la falta de un sistema de salud adecuado. Entonces son las compañeras siempre las que, además de atender sus huertas, sus niñas, sus niños, las tareas de cuidado, atienden la alimentación y, como pueden, todas las otras problemáticas que se han incrementado en los barrios. El trabajo de Amigas de la Tierra en este sentido es acompañar todas las semanas desde la cocina del comedor, que se realiza en condiciones muy adversas por la falta de recursos, sin gas, a leña. También realizamos colectas de dinero, ropa, barbijos, abrigos. Además, también gestionamos vacunas para el barrio porque hay muchísimos problemas de salud y presencia de enfermedades preexistentes vinculadas, lógicamente, a la precariedad social de los barrios más vulnerados, pero que suponen un riesgo mayor frente al COVID en este momento. También estuvimos acompañando la gestión de los programas y planes sociales del Estado para quienes han tenido dificultades para inscribirse, ya que se realiza todo de manera virtual y muchas personas no tienen acceso o a internet o a un celular o una computadora y por ese motivo no estaban percibiendo ningún tipo de apoyo. Y además, bueno, en este momento también nos encontramos indagando un poco sobre las estrategias de alimentación económica y saludables, porque una de las problemáticas que observamos es que los comedores, la alimentación es a base de harinas y alimentos ultraprocesados que tienen un valor nutricional muy escaso. Así que, y siguiendo nuestra línea de trabajo de alimentación soberana que venimos teniendo en el área de soberanía alimentaria, estamos viendo de qué forma podemos posibilitar la compra de alimentos que se acerquen más a las necesidades nutricionales, sobre todo de las niñas y de los niños. Y por otro lado, desde nuestro nodo agroecológico, seguimos comercializando y garantizando alimentos sanos y soberanos, y tratando de generar un vínculo de conciencia y solidaridad de las consumidoras y los consumidores con las familias productoras de los bolsones agroecológicos y, lógicamente, las familias de los asentamientos en este contexto tan complejo. Grite, como no lo ves, va muriendo lentamente, mamá tierra, modo.
Seguimos por nuestro recorrido en Abyayala, esta vez a Centroamérica, en Panamá. Terminó el diálogo tripartito que se había dado con el sector laboral en ese país y desde la organización sindical están denunciando que el gobierno está engañando al país y que el proyecto de ley que presentaron desde el Ministerio del Trabajo lo que hace, en lugar de proteger a los trabajadores, es ir contra esta población. Vamos a escuchar las declaraciones de Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical. Esto es parte de una nota de Dania Becci Batista Guevara, compañera de Radio Temblor Internacional.
En seguimiento al culminado diálogo tripartita del sector laboral en Panamá, la organización Convergencia Sindical, en comunicado, acusó al gobierno de engañar a la población al afirmar que el proyecto de ley presentado por el Ministerio de Trabajo en Asamblea Nacional afecta principios fundamentales de los derechos de la clase trabajadora. Además, nos comparten declaraciones sobre los 23 acuerdos validados y logrados en consenso por las tres comisiones que conforman la Mesa de Diálogo Tripartita para la Economía y para el Desarrollo Laboral post-COVID-19. Compartimos declaraciones del secretario general de Convergencia Sindical, Eduardo Gil.
Culminó la mesa del diálogo tripartita convocado por el gobierno nacional, al cual se arribaron a 23 acuerdos, 3 de ellos en la mesa sociolaboral, 6 en la mesa económico-jurídico y 14 en la mesa de salud laboral. La mesa 3, los acuerdos de la mesa 3 fueron recopilados en la resolución 198 que fue recién emitida y tiene que ver con todas las medidas sanitarias para preservar la salud. Los acuerdos de la mesa 2 relacionados con la reglamentación de la modificación de la jornada de trabajo fueron incorporados mediante el decreto 101 que, aunque refleja gran parte de los acuerdos, dejaron 2 de los acuerdos por fuera, entre ellos el tema de que no se tiene que cumplir estrictamente con el 159 y que esta medida no sea utilizada de manera discriminatoria. En la mesa 1 se instaló la reglamentación del teletrabajo, está un nuevo proceso de negociación para buscar una reglamentación adecuada y queda pendiente que se presente una reforma relacionada con los Vale Panamá, que es un mecanismo de bonos que otorgan las empresas para colaborar con los trabajadores. Sin embargo, a pesar de ello, hubo disensos en esta mesa, especialmente en temas muy complicados como es la prolongación de la suspensión de los efectos del contrato de trabajo por un periodo mayor a 4 meses y también sobre el mecanismo de pago del 13º mes a las personas que están con contratos suspendidos. En esos puntos no hubo consenso, no hubo acuerdo, las posiciones de los sectores eran muy distantes. Sin embargo, este lunes el gobierno nacional ha presentado, el lunes 13 de julio ha presentado un proyecto de ley que dice pretender preservar el empleo. Sin embargo, incorpora los elementos de disenso en la mesa e incorpora elementos que no fueron discutidos ni sustentados en la mesa, como es la disminución en los recargos por jornada extraordinaria y por pago en día de fiesta o duelo nacional. Es un proyecto que atiende solamente en el campo de aplicación a las empresas que han suspendido contrato. Sin embargo, es un proyecto que no cuenta con el consenso de los trabajadores y que afecta los intereses de los trabajadores en lo que tiene específicamente que ver con la reducción de los recargos. Por lo tanto, las organizaciones sindicales hemos manifestado nuestro rechazo a este proyecto y hemos establecido comunicación con la Asamblea de Diputados para aclarar que este proyecto no fue consensuado en la mesa tripartita, no cuenta con el aval de los trabajadores y afecta los derechos laborales. Por lo tanto, las organizaciones sindicales estamos haciendo esta acción, diversas acciones para impedir que este proyecto termine vulnerando definitivamente los derechos de los trabajadores y trabajadoras.
La organización reitera su compromiso inquebrantable con todos los derechos establecidos en el Código de Trabajo, ya que sostiene que defendieron en la mesa tripartita el restablecimiento de las condiciones laborales de antes de la pandemia de COVID-19, ya que el sector empresarial en tiempos de crisis buscan la forma de hacer cambios, pero a favor de sus intereses económicos. Este es un reporte desde Panamá. Soy Dania Betsy Batista Guevara, de Radio Temblor.
Vamos a volver a Argentina, esta vez para contar un poco la historia de las ollas comunes que se están dando en ese territorio. Sabemos que ha sido una constante, como la mayoría de los momentos de crisis en los distintos territorios, se están dando las iniciativas de las ollas comunes. La semana pasada reseñamos desde La Voz del programa de radio Raíces Poblacionales de Santiago de Chile cómo era la experiencia que venían sosteniendo hace casi 2 meses de ollas todos los días ahí en su Puebla. Ahora vamos a conocer la experiencia de la coordinadora popular La Resistencia, que además de habitantes de las mismas comunidades y barrios, reúne a migrantes de diferentes países que también se encuentran en situación de vulnerabilidad en este contexto. Vamos a conocer las experiencias de La Plata, Solano y algunos barrios llamados La Matera y La Paz del municipio Florencio Varela.
Hola, compañeros y compañeras de Semanario Latinoamérica Rompe el Cerco. Mi nombre es Pato, soy integrante de la Coordinadora Barrial Resistencia, que es una organización que nace en el mes de febrero en el contexto de la cuarentena por el COVID-19 acá en la Argentina, y que nace en torno a las necesidades más urgentes de la población, de los vecinos y las vecinas de nuestros barrios más pobres, y que es básicamente la alimentación. Pese a que en este país, Argentina, se producen alrededor de 5.000 millones de kilos de carne, más de, 100 millones de toneladas de cereales y oleaginosa, y más de 10.000 millones de litros de leche, es increíble, pero sigue aumentando el hambre de nuestro pueblo y acrecentándose la desigualdad. Y las medidas como el ingreso familiar de emergencia, que son alrededor de 10.000 pesos argentinos, que para los compañeros y las compañeras que nos escuchan en nuestros países son alrededor de $140, no alcanzan, porque la canasta básica está calculada en 60.000 pesos argentinos, que es alrededor de $840, ¿ya? Ante eso, nos empezamos a organizar, principalmente en 2 lugares, en Quilmes, en San Francisco de Solano y en La Plata.
Bueno, nosotros somos de la Coordinadora Barrial Resistencia, particularmente de la ciudad de La Plata. Nos conformamos a partir de esta crisis, la cual vino atravesada por la pandemia, que vino a reforzar las desigualdades en nuestro pueblo. Así que decidimos encarar un trabajo en el territorio, que es donde más se necesita, donde más se ven estas desigualdades. Y hoy en día estamos en el barrio alto de San Lorenzo de La Plata, la olla popular Resistencia, que empezó a ser bancada por los vecinos, por los compañeros, por gente que empezó a poner de lo poco que tenía para poder parar la olla. Y hoy en día somos 4 ollas populares entre el barrio alto de San Lorenzo y el barrio Puente de Fierro, con una asistencia de alrededor de 100 porciones por cada jornada, 100-150 porciones por cada jornada olla popular. de lunes, de domingos a viernes, donde además contamos con ropero comunitario, con una brigada sanitaria que se encarga de desinfectar las casas de nuestros vecinos, con saber la problemática de nuestros vecinos, poder ayudarnos entre todos, demostrando de que hay otras formas de organizarnos, dándonos cuenta que podemos vivir de una mejor manera, que organizándonos podemos salir de esta y de muchas más. Hemos tenido escenarios de pelea por recursos básicos para nuestras ollas y para la vida de nuestros vecinos, donde hemos ganado, pero así todo no nos alcanza y recurrimos a las donaciones y recurrimos a patear puerta por puerta, a tocar casa por casa, local por local, para pedir donaciones, y esperemos esta también sea una vía para llamar a hacerlo, ya que por otro lado el Estado municipal no se hace cargo, encabezado por Julio Garro, nos dan la espalda, hemos ido a reclamar muchas veces, a pedir, nos burocratizan, nos tramitan, nos vemos obligados a ir cada día a distintos lugares del municipio a dejar distintas solicitadas que nunca tienen respuesta. Mientras tanto, creemos que todo vale la pena rotundamente, de que nuestra pelea es por mucho más que un plato de comida, que es por cambiar la realidad y denunciar de que no puede ser que todavía en nuestra América, en esta Argentina, que es tierra fértil para la revolución, sigamos existiendo ricos y pobres.
Soy un compañero de la Coordinadora Barrial Resistencia, del barrio El Tala, Solano. Mi nombre es Nahuel. Le voy a mandar un saludo a la audiencia. Rompe el cerco, y quería contar un poco lo que venimos trabajando con los compañeros, que somos 10 en esta coordinadora. Estamos desde marzo, que empezó la cuarentena, haciendo ollas populares para el barrio El Tala, en San Francisco Solano. Esta olla consiste en salir a buscar donaciones, pedir, más que nada a los comercios del barrio, y también pedimos colaboraciones como donaciones de cualquier tipo. Estamos trabajando en estos momentos necesitando algunos alimentos, aparte de lo que es la olla. Estamos saliendo a atender a aquellos vecinos que no pueden salir por riesgo, que son los más adultos, digamos, y ayudamos a quien más necesita, acercándole alimentos, si es que tienen coronavirus positivo. Tratamos de que no salgan de sus casas. Simplemente queremos que esto se haga viral, para que nos den una mano los que nos tendrían que ayudar. Hacemos 3 ollas populares por semana en este barrio. También abrimos 3 ollas más en el barrio La Matera, en el barrio de Varela y uno en el barrio La Paz. No vamos a estar con ningún puntero político, solamente somos una coordinadora que está pidiendo lo que le corresponde.
Llamado también que hacen les compañeres, que de alguna manera este semanario de noticias sirva para amplificar las luchas y las solidaridades, y empecemos a estar más cerca para poder llegar y colaborar de alguna manera con estas experiencias que se están dando desde el territorio y de manera totalmente autogestionada. Vamos a volver a Centroamérica ahora, esta vez a Guatemala, porque nuevamente el presidente Giammattei decretó el estado de sitio en 5 municipios de Guatemala. Es algo que suele hacer de manera bastante recurrente. Coincide con que en esos territorios hay presencia de la minería extractivista transnacional. Por tanto, también hay presencia de defensores, defensoras territoriales que están oponiéndose al destrozo de los bienes comunes. No nos parece casualidad este tipo de acciones, sobre todo en este contexto. Dejemos que la compañera Lucía Ischú, del colectivo Festivales Solidarios, nos cuente sobre esto.
Un saludo a la audiencia de Latinoamérica Rompe el Cerco. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, haciendo un reporte desde Guatemala. Amanecimos el día de hoy con no las mejores noticias. Nos encontramos hoy 19 de junio. Lamentablemente amanecemos con la noticia de que el Estado guatemalteco, el gobierno de Alejandro Yamatei, declara estado de sitio en 5 municipios de toda la región del Valle del Polochí, que es una región que no menos de 6 meses hemos estado hablando con ustedes en el programa a partir de toda la crisis y estados de sitio que hubo en el gobierno anterior de Jimmy Morales. Y obviamente este patrón que se reproduce en cada uno de los gobiernos de extrema derecha y neoliberales, pues evidencia que el problema de carácter estructural en toda la región del Valle del Polochí, el Estorizabal, se encuentra con distintas problemáticas entre narcotráfico, minería, monocultivo, desalojos a comunidades indígenas. Entonces, ahí este es uno de los territorios pues más complejos que hay en todo el país, con índices muy altos de pobreza extrema. Entonces es tierra fértil para que el extractivismo neoliberal pueda hacer presencia en toda esta región y a partir del empobrecimiento generar conflictividad social, porque siempre se ha responsabilizado a los pueblos y comunidades indígenas de ser conflictivos y no es así. Es la industria extractiva la que genera la problemática en todos estos territorios. Sabemos que el Valle del Polochica, además de ser rico en tierras bajas, también se encuentra en una de las áreas con recarga, de áreas de mayor recarga y de también mayor afluencia de recursos hídricos en toda esa región. Entonces, pues hay un interés también de la industria hidroeléctrica y que pues estos territorios a partir de las concesiones del Estado y de los gobiernos pues han sido subastados a los mejores postores. Y nosotros desde Festivales Solidarios tenemos algunos años de acompañar las distintas problemáticas que se viven en toda esta región. El caso de criminalización y prisión política de Avelino Chubgaal justo se dio en el marco del despojo a territorios indígenas ancestrales de la comunidad de Plan Grande. Y pues hay distintas comunidades en todo este territorio que se encuentran bajo asedio de finqueros y terratenientes que buscan desalojar a las comunidades indígenas de los territorios que ancestralmente e históricamente les pertenecen. Este es el reporte para Latinoamérica Rompe el Cerco y este semanario. Soy Lucía Ischú de Festivales Solidarios, agradeciendo a quienes editan y hacen posible este programa.
Cones, palales, si tu vino yo coquín. Cones, palales. Si tu vino ya cata, cones palales, les no pach focucai, cones palales, focu yo ata wene, letes nuk no tu nuk tal.
De la mano de la Confederación de Nacionalidades Indígenas Amazónicas de ese país, nos van a comentar cómo es la situación de las nacionalidades indígenas y los casos de contagio y fallecimientos por COVID-19.
Continúa cifra de contagios en la región amazónica en aumento. Con 1.570 casos hasta el día de hoy, la cifra de contagios positivos en la región amazónica del Ecuador en los territorios de las nacionalidades indígenas, filiales y bases de la CONFENAE sigue creciendo. 1.570 casos positivos y 1.774 casos descartados son los números que en total de 3.344 pruebas realizadas salen al día de hoy, con además de eso 623 casos sospechosos, 117 recuperados. Lamentablemente se ha constatado ya el fallecimiento de al menos 47 hermanos de las distintas nacionalidades, con 32 casos confirmados positivos con COVID de los fallecidos y 15 casos con sintomatología asociada. En cuanto a las nacionalidades, es la nacionalidad quichua la que encabeza el mayor número de contagios con 755 hermanos contagiados, seguido por la nacionalidad shuar con 401 casos, huaorani 307 casos, siona 40 casos, achuar 26, siecopay 23, xiviar 14 y andoa 4. Esto quiere decir que de las 11 nacionalidades existentes en la región amazónica, son 8 las que hasta el momento ya presentan contagio, con excepción de las nacionalidades Zapara, Aikofan y Quijos. En cuanto a las provincias, sigue siendo la provincia de Pastaza la que presenta el mayor nivel de contagios con 519 casos de los 1000 presentados en toda la provincia, lo que quiere decir que más del 50% de los casos de Pastaza corresponde a nacionalidades. De igual manera, otras provincias con un alto margen de contagios son provincias como Morona Santiago con 290 casos, seguido por Napo con 287 casos y Orellana con 298 casos. Las provincias con menos contagios son Zamora Chinchipe con 54 casos y Sucumbíos con 122 casos. Sin embargo, es necesario realizar un mayor esfuerzo de muestreo con pruebas PCR para poder determinar la magnitud del contagio en toda la región amazónica. Sumando estos valores, quiere decir que al menos 4.131 hermanos de las nacionalidades han sido afectados directa o indirectamente en el contexto de la pandemia. Esto frente a la falta de atención estatal, pero a nivel territorial, la CONFENIAE continúa coordinando con los distritos de salud y los médicos rurales para la aplicación de pruebas conjuntamente con las universidades San Francisco de Quito y la UDLA. El trabajo de la dirigencia continúa enfocado en salvar vidas, por lo que las cifras de rebrotes en varios de los territorios se han venido presentando, si bien en muchas de las comunidades ya se han detectado también síntomas de recuperación.
Vamos ahora al territorio del pueblo Nación Diaguita, territorio indígena que habita en lo que hoy se conoce como la provincia de Tucumán, en el norte argentino. Es la comunidad indígena los Chuschagasta y en esta oportunidad concretamente vienen convocando a una concentración, una convocatoria de concentración y asamblea abierta para pedir justicia para Javier Chocobar, asesinado en el año 2009, afortunadamente la condena dio más de 20 años de cárceles para uno de los acusados y después 18 y 10 para otros de los acusados. Fueron condenados el 24 de octubre de 2018 y en este momento y en el contexto de la pandemia han sido liberados. La comunidad Los Chuschagasta está exigiendo que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán deje firma la sentencia de las condenas, así estas personas no quedan en libertad. Vamos a escuchar ahora a Audolio Chocobar, además de ser uno de los voceros de esta comunidad diaguita, también es hijo de Javier Chocobar, así que nos imaginamos el dolor que está pasando, le enviamos mucha fuerza.
Mi nombre es Audolio Chocobar, soy de la comunidad indígena Chuschagasta, soy hijo de Javier Chocobar, dirigente que ha sido asesinado el 12 de octubre del 2009. Bueno, mañana estamos también vamos a hacer una concentración en la ciudad de Tucumán también para de una vez por todas para seguir exigiendo justicia y bueno también que la Corte Suprema de Tucumán garantice que la sentencia quede firme tal cual lo dictó la Sala Cuarta, ¿no? A 22 años a Amin, 18 a Gómez y 10 a Valdivieso, ¿no? Estamos preocupados porque no se están poniendo de acuerdo los jueces, ya llamaron a un cuarto juez. Esto nos preocupa bastante porque sabemos que el cuarto juez tiene como relator, digamos, a López de Zabalía, que es un terrateniente que tiene conflicto con el pueblo tolombón y también hizo comentario en contra de nuestra comunidad en todo el proceso que hemos venido pasando, ¿no? Y también por ahí nos preocupa y nos preguntamos qué pasa, digamos, con la corte, ¿no? ¿Lo quieren dejar libre o le quieren bajar los años? Eso nos preocupa. Y bueno, mañana vamos a estar ahí reclamando para que de una vez por todas, bueno, la Corte deje firme, digamos, la sentencia. Y bueno, el reclamo es tal cual como lo ha dictado la Sala Cuarta.
El recomendado cultural de esta semana es de América Latina, nos vamos a la República Bolivariana de Venezuela. Vamos a compartir la canción La Vera, es de Amaranta y dejemos que ella misma sea quien se presenta.
Rompe el cerco, tiene mucha musicalidad y tiene poesía, tiene avanzada. me gusta, me siento convocada y lo agradezco mucho. Mi nombre es Amaranta, soy cantora venezolana y creo que para comenzar con esta sensación de romper el cerco hablo de mi Latinoamérica, de mi patria grande que es semilla en sí misma, que se reconoce como un ecosistema y no se deslinda como pocas personas que intentan separarnos y hacernos solo sistema. Qué maravilla que lo podamos compartir por acá. Dedico este tema La Vera por un hermoso compañero papagayero que se sabe ecosistema.
La Vera, a ver quién tiene Vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Y cuando vuele un pajarito, me enredé con su piquito allá arriba en el copito donde queda la razón. La Vera, a ver quién tiene Vera, quién tiene la risa entera, a ver cómo se enreda su papagayo en mi corazón. Cuando huele un pajarito, me enredé con su nidito allá arriba en el copito donde queda la razón. Ay, nube pasajera, tú sí que eres igualada, yo solita que lloraba, tú tan linda y parejera. Nube vienes y te vas llenita de picardía, lavas la brisa del día y no me dejas volar.
Volvemos a Centroamérica, a Honduras. Desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras están exigiendo la inmediata aparición con vida de varios compañeros que están desaparecidos, miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras, la OFRANED, concretamente en la comunidad de Triunfo La Cruz. Ahora la preocupación viene porque el día 18 de julio a más o menos las 6 de la mañana, Snyder Centeno, que es el presidente del patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, fue secuestrado de su propia vivienda por un grupo de hombres que no se identificaron y que portaban chalecos antibalas. Máxima preocupación, siguen pasando las horas y no hay ninguna información de Snyder Centeno. Vamos entonces a escuchar por parte de la compañera Melissa Ruiz, integrante de la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, el pronunciamiento desde allí.
Un saludo a quienes nos escuchan a través de Latinoamérica Rompe el Cerco. Desde la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras, exigimos la inmediata liberación y aparición de los compañeros Snyder Centeno, Aparicio Mejía García y Joel Martínez Álvarez. Los compañeros son miembros de la Organización Fraternal Negra de Honduras, OFRANE, en la Comunidad del Triunfo de la Cruz. El 18 de julio del 2020, cerca de las 6 de la mañana, Snyder Centeno, presidente del patronato de la comunidad garífuna Triunfo de la Cruz, fue secuestrado de su propia vivienda por un grupo de hombres no identificados que portaban chalecos antibalas no identificados. Además del secuestro de Snyder, se reporta la desaparición de Aparicio Mejía García y Joel Martínez Álvarez, quienes se presume fueron atacados por el mismo grupo criminal y llevados a bordo de 3 vehículos con rumbo desconocido. Como miembros y líderes de la comunidad, han estado frente a esta pandemia haciendo resguardo y seguridad de la salud y evitando la propagación del COVID-19 en esta comunidad. Salvo a esto, han recibido ataques anteriormente. El presidente del patronato también ha sido perseguido por su labor y liderazgo en reiteradas ocasiones. Asimismo, hacemos un llamado a todos los entes de derechos humanos y organizaciones del movimiento social en Honduras, así como a nivel internacional, denunciar estos ataques sistemáticos, acuerpar la lucha por la vida de los pueblos organizados de la OFRANE y exigir la pronta liberación de nuestros hermanos y compañeros. Para Snyder, Aparicio y Joel, exigimos su libertad y aparición con vida ya.
Bajo feo, guapo, negro, blanco, ¿qué más da? Dentro de 100 años todos calvos bajo tierra va. ¿No has probado nunca conocer a un extranjero? Fíjate en los niños, ellos saben de qué va este juego. Y es que la raza humana es un crisol, y el que no pueda ver belleza en esto no merece ver el sol. Paso el relevo al compañero para este mundo nuevo, el del triunfo del amor contra el miedo.
Continuamos informando desde el Gulumapu sobre la situación de los presos políticos mapuche en huelga de hambre.
Mani Mani Pulamien, Mani Mani Compuche, Inche Yoval Tafilo Piñel, y formo parte de la vocería de la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba junto a la Lami Cristina Romo. Hoy día, en este tiempo, cuando el Machi está en casi 80 días de huelga de hambre, decir que nuestra preocupación mayor tiene que ver con que nuestra autoridad espiritual está en un estado de gravedad, estable dentro de su gravedad, dicen los médicos del hospital. El miércoles fue sacado al hospital de Nueva Imperial, el hospital intercultural. Fue sacado al hospital intercultural de Nueva Imperial, y lo que significa que había estado en un estado de descompensación desde el domingo pasado, y después de la visita de los médicos del Colegio Médico de Chile, el Departamento de Derechos Humanos, ellas hacen las indicaciones de que es urgente la salida del Machi desde la cárcel a un lugar que por lo menos cuente con algunas formas distintas de atención, especialmente la medicina mapuche. Hoy día nuestro Machi Celestino Córdoba está siendo atendido y estabilizado su salud por un Machi tratante llamado Nelson Nariñit. Su machi tratante está muy preocupado porque es un tipo de enfermedad que es muy compleja, muy complicada, y dice que el pronóstico no es muy bueno si es que el machi no sale a su regua y no vuelve a su sitio ceremonial. Esa es nuestra mayor preocupación, porque a lo mejor físicamente hay algunos atenuantes que pueden decir que está estable, pero espiritualmente sus espíritus ancestrales están reclamándolo en su territorio. Eso por un lado. Por otro lado, decirles que agradecemos la solidaridad internacional, la solidaridad nacional, a todos nuestros lamienes, a todas nuestras comunidades en resistencia, a todos aquellos que de una u otra forma han mandado Nehuen en sus rogativas, en sus formas de creer. Todo aporta, y eso que significa que de una u otra forma el Nehuen que han enviado ha sido bien recibido, y creemos que por eso el Machi hoy día está más estable dentro de su gravedad. Contarles también que dentro de esto tenemos 8 presos políticos en huelga de hambre en la cárcel de Angol, que están cumpliendo la misma cantidad de días que el Machi Celestino Córdoba, que están cumpliendo más de 75 días. Tenemos también a los presos políticos de la cárcel de Lebu, que están cumpliendo casi 15 días en huelga de hambre. Ahí tenemos 11 lamienes presos políticos en huelga de hambre. Y hoy día se asuma los compañeros lamienes que están en la cárcel de Temuco, que acompañaban al Machi Celestino y que vieron la forma de gravedad en que el Machi estaba sucediendo, todo lo que estaba pasando. Así que ellos se subieron hoy día a la huelga de hambre. Por lo tanto, hoy día tenemos prácticamente 27 presos políticos en huelga de hambre. Esta bola de nieve se está agrandando cada día más si el Estado no es capaz de resolver este tema. No queremos tener a ninguno de los nuestros muerto en una cárcel. Creemos que hoy día el gobierno más que nunca tiene que asumir su responsabilidad respecto a este tema del por qué no se ha aplicado el convenio 169 en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Chaltumay Pulamien, muchas gracias. Agradecemos infinitamente con el piuque y con el corazón por todo lo que hacen por el Machi Celestino Córdoba y por nuestro pueblo nación mapuche. Amulepetain Weichan, Mar y Chihuahua.
Vamos a ir a Bolivia porque a pesar de la pandemia nos movilizamos, los pueblos estamos movilizados y hubo una multitudinaria marcha que se llamó Por la Vida, la Salud y la Educación, principalmente protagonizada por maestras, maestros y movimientos sociales, pero también acompañó a la Central Obrera Boliviana, tuvo repercusión en distintas ciudades del país. Es una iniciativa convocada originalmente por maestras y maestros rurales que vienen hace varias semanas en acción permanente. Sobre este tema, la compañera Guaira Tamayo de la plataforma La Resistencia.
Un saludo desde la ciudad de La Paz. Desde la Resistencia Bolivia presentamos nuestro reporte para Latinoamérica Rompe el Cerco. Con ustedes, Guaira Tamayo. Desde el 23 de junio, maestros del área rural se encontraban movilizados y en huelgas de hambre en reclamo por las pésimas medidas tomadas por el gobierno y en contra del Decreto Supremo 4260. Una marcha encabezada por sus representantes se avizoraba y anunciaba su llegada a la sede de gobierno, hecho que movilizó a distintas organizaciones sociales y a la cabeza de la Central Obrera Boliviana convocaron a una movilización nacional para sumarse a los pedidos del Magisterio Rural y en las ciudades de La Paz y El Alto, también para esperar el ingreso de la marcha. El martes 14 de julio, la marcha denominada Por la Educación, la Salud y el Trabajo ingresó a la ciudad de La Paz. También se coordinó e informó mediante distintos medios de comunicación que se llevaban a cabo marchas paralelas en las ciudades de Potosí, desde el distrito indígena Atún Ayllucayana y el distrito minero de Llallagua, así como en Cochabamba, Cobija, Yapacaní, Oruro, Tarija, Trinidad y Sucre. Las y los trabajadores se sumaron a las convocatorias, también movimientos y organizaciones de autoconvocados, federaciones de padres de familia, estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios, agricultores e indígenas. Fueron los actores principales. Los pedidos de estas enormes movilizaciones fueron para exigir la renuncia del ministerio del ministro de Educación y ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, que con el decreto 4260 atenta directamente contra la educación fiscal y gratuita. También para exigir la reincorporación de trabajadores despedidos durante la cuarentena, pese a que estaba prohibido por el gobierno y sus decretos, y hacer eco del pedido a nivel nacional que hace la población sobre la salud, es decir, insumos para los equipos médicos, brigadas médicas de atención al área rural, pruebas masivas y equipamiento de hospitales, entre otros pedidos. Mientras tanto, la Plaza Murillo, el centro político de la ciudad, donde se ubica el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa, fue cercada por militares y policías para impedir el ingreso de estas movilizaciones, lo que no fue necesario ya que esta se desconcentró inmediatamente después de llegar al centro paseño, demostrando que se pueden tomar medidas de bioseguridad y aún así lograr ejercer el derecho a la protesta ante un gobierno de facto que mantiene amenazados y amenazadas a los habitantes con el miedo por el contagio del COVID-19, por no tomar medidas efectivas para evitar estos contagios, que mantiene amedrentadas a las autoridades comunitarias de movimientos y organizaciones sociales con arrestos por ejercer su derecho a la protesta y por tratar de implementar políticas económicas y sociales de corte neoliberal y privatizador en el Estado Plurinacional de Bolivia, se levanta un pueblo.
De esta manera llegamos al final de nuestro programa. Esperamos, como siempre, haya sido muy útil para iniciar una nueva semana de lucha y de organización. Desde aquí, nuestro saludo. Nos encontraremos en el próximo programa.
Hasta aquí nuestra emisión semanal de noticias.
Latinoamérica rompe el cerco.
Sigue nuestras producciones. Te invitamos a multiplicar nuestras voces
y descolonizar el pensamiento y la acción. (Risa)